El siguiente sermón ha sido titulado ¿Cómo lidiará Dios con el pecador durante el milenio? Día 4, Fiesta de Tabernáculos 2019, y lleva como subtítulo Después de 500 años viviendo en Perfectilandia, el pecado comienza a multiplicarse. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 17 de octubre del 2019. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 4 de la fiesta de Tabernáculos. Espero que estén teniendo una buena fiesta, que estén compartiendo con los hermanos, disfrutando mucho de buena comida, de estar juntos, y que estén aprendiendo en esta fiesta de Tabernáculos la razón por la que estamos aquí y lo que vamos a estar haciendo en el milenio. Al mirar alrededor en el mundo, es evidente que el mundo necesita el gobierno de Dios, que necesita el reino de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos está entrenando, Dios nos está preparando para gobernar el mundo bajo Cristo. Piensen en eso. La razón por la que Él nos ha llamado a usted y a mí es porque aquellos que están gobernando ahora no son dignos, ¿sí? No saben cómo hacer, o mejor dicho, no saben cómo gobernar como Dios quiere que se haga, porque han rechazado a Dios y se han ido por su propio camino. Vean el desastre que hay en todo el mundo. Sabemos que lo más importante que va a suceder durante nuestras vidas es el regreso de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Así que durante esta fiesta de Tabernáculos quiero enfocarme en cómo va a ser, qué es lo que vamos a estar haciendo, cómo se va a hacer, para que podamos darnos cuenta de que estamos aquí en la fiesta de Tabernáculos y el mundo no sabe esto, excepto algunos pocos. Pero quiero que pensemos en esto, en la esperanza del mundo bajo Cristo, ¿sí? Él nos ha llamado para hacer esa esperanza. Y es algo tremendo, ¿sí? Si usted se deprime o se desanima porque tiene una prueba, un problema, una dificultad por la que esté pasando, tenga eso en mente. Dios lo ha llamado a usted, ¿sí? Porque lo ama, porque lo quiere en su reino, o la quiere en su reino, y porque Él quiere que usted reine y gobierne bajo Cristo, para traer paz, para traer prosperidad, para traer bondad y salvación a este mundo. Ese es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Él lo está haciendo de tal forma que el mundo ni siquiera sabe lo que está sucediendo. Porque las cosas más importantes que están sucediendo ahora durante esta fiesta es la fiesta de los hermanos de Dios, ¿sí? Necesitamos estar aprendiendo, preparándonos, creciendo y venciendo para reinar con Cristo. Ahora, vamos a ver algunas escrituras en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y veamos algunas de las promesas que Dios ha dado y cómo va a ser durante el milenio. Veamos también cómo Dios va a lidiar con el pecado. La primera cosa que va a suceder es que ya no va a haber confusión. Y vamos a leer Sofonías capítulo 3, verso 9. Sofonías 3, 9 dice, porque entonces les daré un lenguaje puro a la gente. ¿Cuál va a ser? Aquellos que creen que es el hebreo, dicen que ese idioma va a ser el hebreo. Yo pienso que ese lenguaje va a ser el que Dios había puesto en las mentes de Adán y Eva originalmente, cuando Él los creó. ¿No dirían que ese es el lenguaje humano más puro posible? Bueno, podemos ponerlo o exponerlo de esa forma. Dios puede hacer un milagro, ¿sí? Pero dice aquí, porque entonces les daré un lenguaje puro a la gente, para que todos invoquen el nombre del Señor para servirle de común acuerdo. Va a haber un camino, una verdad, una justicia, una familia de Dios, un reino de Dios, un pueblo de Dios, bajo el reino de Dios en todas las naciones. Verso 14 aquí mismo dice, canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. El Señor ha rechazado tus juicios. ¿Cuáles juicios? Los juicios del exilio. Dice, Él ha echado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio tuyo. Ya no temerás más mal. Verso 16. En ese día será dicho a Jerusalén, no temas. No dejes que tus manos se debiliten. Oh Sión, el Señor, tu Dios, es poderoso en medio tuyo. Él salvará. Él se alegrará por ti con alegría, Él descansará en su amor, Él se alegrará por ti con canto. Ese va a ser un tiempo grandioso, hermanos, en el cual todo el mundo va a vivir esto que dice aquí. Piensen en cómo se va a establecer todo, cómo Dios se va a encargar de corregir cuando las personas pequen, porque Él no va a quitar el libre albedrío. Aunque como vimos en Ezequiel 36, Él va a transformar la naturaleza humana a lo que era antes del pecado de Adán y Eva. Pero Adán y Eva también tuvieron que elegir, ¿sí? Y eso vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Vamos a Isaías capítulo 65, en el verso 17. Isaías 65, 17 dice... Porque he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Eso es cierto. ¿Saben cómo está la tierra en destrucción? ¿Cómo va a estar en destrucción total? Y claro que eso va a afectar todo el ambiente, la atmósfera a nuestro alrededor y la parte del cielo que cubre la tierra. Todo eso va a ser renovado. Dice, y las cosas antiguas no serán recordadas ni vendrán a la mente. Piensen en lo grandioso que va a ser eso. Se va llegando a la segunda, a la tercera, a la cuarta generación y aquí estamos a la mitad de la fiesta, aproximadamente unos, no aproximadamente, sino sería el equivalente a 500 años. ¿Cuántas personas van a ver? Los niños van a ser algo milagroso porque estoy seguro de que Dios va a hacer todo el proceso del parto mucho más fácil para las mujeres. Verso 18, pero estén contentos y regocíjense para siempre en lo que he creado. ¿Sí? Él está creando cosas en la tierra, el carácter en los individuos y demás. Dice, porque he aquí, yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. Eso somos todos nosotros. Recuerden el gran tabernáculo descrito en Isaías 4. Va a ser como una nube de día y con fuego de noche, un gran tabernáculo. Verso 19, me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo, y la voz de lamento no será más escuchada en ella ni la voz de llanto. El verso 20 es complicado y difícil de entender, así que vamos a ver con la ayuda de otras escrituras lo que realmente significa y cómo se aplica. Vamos a leerlo, verso 20. El verso 20 dice, no habrá niño que viva solo unos pocos días. Sí, no va a haber más niños que nazcan muertos, no va a haber más bebés muriendo de días, ¿sí? No habrá niño que viva solo pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? ¿Qué es lo que eso significa? Va a ser maravilloso, dice, no va a haber más interrupción a la mitad de la vida, no va a haber más drogas, no va a haber más pecados que están siendo cometidos ahora. Sí, porque el niño morirá de 100 años. Y nosotros sabemos que hay muerte, sabemos que en Adán todos mueren. Pero en Cristo todos serán vivificados, como dice en 1 Corintios 15. Entonces aquí hay un hombre anciano que ha llenado sus días. El niño va a crecer hasta los 100 años y ese va a ser el anciano. Dice aquí continuando, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. ¿Qué significa eso? Veamos una cosa que es muy probable que vaya a suceder. Primera de Tesalonicenses habla acerca del tiempo cuando Cristo vuelva y ocurra la primera resurrección. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, pero no deseo que sean ignorantes, hermanos, concerniente a aquellos que han dormido, y tenemos que recordar que que si usted muere en la fe, si yo muero en la fe, es como quedarnos dormidos, porque el siguiente instante de nuestra conciencia vamos a ser resucitados. Dice, no deseo que sean ignorantes, hermanos, concerniente a aquellos que han dormido, para que no estén afligidos, incluso como otros quienes no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez exactamente en la misma forma también, aquellos que han dormido en Jesús, Dios traerá con él. Habrán sido levantados de los muertos para encontrarse con Cristo en el aire. Verso 15, porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna forma precederemos a aquellos que han dormido. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos, seremos atrapados junto con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Aclaremos esto un poco donde habla de la resurrección. Sí, vamos a poner una situación hipotética aquí. Usted está aquí vivo. Y bueno, es hipotética porque pues, aquí estamos, ¿verdad? Pero está aquí vivo, pero Cristo está volviendo. Dice que todos van a morir. Todos deben morir en Adán. Usted no va a ser puesto en el sepulcro si está vivo cuando Cristo vuelva. Pero algo tiene que suceder porque usted debe morir. Todos debemos morir. Pero va a ser una muerte instantánea y una transformación instantánea. Va a ser de esa forma. La palabra de Dios, nosotros sabemos que es completa. La palabra de Dios va a ser cumplida. Ha sido cumplida y va a ser cumplida. Y todos morimos en Adán. Y todos somos vivificados en Cristo. ¿Sí? Los que estemos en Él. Así que todo encaja perfectamente. Vamos a leer 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, verso 42. 1 Corintios 15, 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Es sembrado en corrupción, es levantado en incorrupción. Es sembrado en deshonra, es levantado en gloria. Es sembrado en debilidad, es levantado en poder. Es sembrado un cuerpo natural, es levantado un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Eso es lo que estamos buscando, un cuerpo espiritual. También vamos a echarle un vistazo a lo que esto significa, pero vamos a continuar en el verso 45. Dice, en consecuencia, está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un alma viva. El último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Y como es aquel celestial, así también son todos aquellos que son celestiales. Así que durante el milenio vamos a tener ambos. Vamos a tener a todas las personas de las cuales vamos a estar a cargo, si Dios nos permite estar ahí, para servirles, para gobernar sobre ellos, para enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Y esas personas van a ser físicas, como nosotros lo somos ahora. Entonces, aquellos que formen parte de la primera resurrección van a ser espirituales. Ellos van a poder vernos y entenderán. Van a entender cómo será el entrar en el reino de Dios. Verso 49. Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí les muestro un misterio. Sí, podemos entender la descripción, pero el cómo funciona es un entendimiento completamente diferente. Dice aquí, no todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Entonces, para este punto en el tiempo, Cristo ya ha regresado, el milenio ya lleva 500 años de que inició, pero ¿cómo entra la gente al reino de Dios durante el milenio? Si podemos aplicar todas estas escrituras juntas, si podemos armarlas, ¿sí? Conjuntarlas, vamos a ser capaces de ver que vendrá un tiempo a los 100 años. Isaías 65:20 dice: no habrá niño que viva solo unos pocos días, como acabamos de leer, ni hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Tomemos al justo, si ellos viven una vida que es de la forma en que Dios quiere, crecen, cambian, vencen la naturaleza humana, entonces ¿qué va a ser cuando lleguen a los 100 años? Nosotros podemos especular que va a haber una transformación, un cambio, ¿sí? Y no sabemos cómo vaya a funcionar exactamente, pero yo en lo personal he pensado muchas veces que sería algo tremendo cuando llegue el tiempo para aquellos que entren al reino de Dios, que estemos como en una reunión congregacional, y aquellos que van a ser transformados serán llamados a pasar al frente, como similar a una ceremonia de bautismo, justo ante los ojos de toda la congregación, para que se vea la transformación instantánea. Entonces sus cuerpos físicos mueren, pero tienen un cuerpo espiritual. Veamos esta visión de la transfiguración en Mateo 17. Esto es lo que tendría que suceder para ellos durante ese tiempo. Mateo 17:1. Vamos a leer Mateo capítulo 17 en el verso 1. Dice: y después de 6 días, Jesús tomó con él a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a una montaña alta, y él fue transfigurado delante de ellos. Esta era una visión para ellos, pero esto muestra el cambio que puede suceder de carne a espíritu. ¿Estaba Jesús en la carne? Sí. Ahora, cuando él fue resucitado, ¿recuperó la plenitud espiritual? Así es. Pero esta fue una visión donde Jesús está mostrando cómo van a ser aquellos en la resurrección. Dice: y su cara brilló como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces he aquí, ahí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro respondió y le dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros estar aquí. Si deseas, déjanos hacer 3 tabernáculos aquí, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y así es la naturaleza humana, ¿no? Uno siempre quiere hacer algo para ayudarle a Dios. Pero esa no es la forma de hacerlo. Y digo, suena razonable, suena racional a la mente humana, pero Pedro no era convertido en ese momento. Así que podemos entender eso. Continuando en el verso 5 dice, mientras él estaba hablando, una nube brillante de repente lo sombrió, y aquí una voz fuera de la nube dijo: este es mi hijo, el amado, en quien me deleito. Escúchenlo. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron de cara en extremo terror. Pero Jesús vino y los tocó y dijo: levántense y no estén aterrorizados. Y cuando ellos miraron, no vieron a nadie excepto a Jesús solo. Luego, mientras ellos estaban bajando de la montaña, Jesús les ordenó diciendo: no le digan la visión a nadie. De esto sabemos que si una persona muere siendo pecadora, irá al sepulcro y no habrá una resurrección a vida eterna para ellos, porque dice que son malditos. Sabemos que serán resucitados en la segunda mitad de la segunda resurrección para ser lanzados al lago de fuego. Esto también nos dice que las personas van a pecar durante el milenio. Algunas personas van a pecar hacia la segunda muerte. De otra forma no serían malditos. Cuando conectamos las escrituras, podemos entender muchas cosas, y aquellos que sean justos llegarán a los 100 años, y en el tiempo designado serán transformados de carne a espíritu. El pecador muere de 100 años y va a ser enterrado. En cada entierro se mencionará que esa persona cometió el pecado imperdonable y no será resucitada hacia vida eterna. Así que Isaías 65:21 dice lo siguiente. Vamos a Isaías 65:21. Dice así: y construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y comerán su fruto. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas, no plantarán y otro comerá, porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Y entonces serán cambiados a los 100 años. ¿Sí? Dice, ellos no trabajarán en vano ni darán a luz hijos para calamidad, porque son la semilla del amado del Señor, y sus hijos con ellos. Y sucederá antes que ellos llamen, yo responderé, y mientras todavía estén hablando, yo oiré. Ahora noten la relación cercana que van a tener con Dios. Y así va a ser también con nosotros. Lo que sea que se les dé, ¿sí? Va a ser para que sean bendecidos. Nosotros seguiremos las instrucciones de Dios para que ellos sean bendecidos de la manera en que Dios vea apropiado. Nosotros vamos a llevar eso a cabo. Verso 25, aquí mismo, el lobo y el cordero. No dice el león y el cordero, dice el lobo y el cordero se alimentarán juntos y ellos comerán paja como el buey. Sí, y digo que no dice león porque una mujer me envió un email diciendo que trató de encontrar en la Biblia donde el león y el cordero se recuestan juntos, ¿no? Todos tienen una imagen de un león grande con un cordero. Todos pensamos que es cierto, ¿no? Pero ella leyó lo que decía aquí, ¿sí? El lobo y el cordero, ¿sí? Y dice que el polvo será la comida de la serpiente. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Esa es la clave. Vamos a ver cómo se va a encargar Dios cuando se cometa pecado, y cómo va a lidiar él con eso y cómo lo vamos a hacer nosotros también. Dios nos ha dado a todos libre albedrío y nosotros debemos elegir. Dios no va a cambiar esto en absoluto. Vamos a ver lo que Dios les dijo a los hijos de Israel justo antes de que entraran en la tierra prometida. Sí, y Dios siempre opera de esta manera. Él siempre da libre albedrío y todos tienen que elegir. Tenemos que elegir. Y nosotros que vivimos en este tiempo, podríamos preguntarnos, ¿cómo puede alguien pecar? ¿O cómo puede alguien querer pecar en este tiempo, en ese tiempo en el milenio? Pues miren, algunos de los pecados que se cometen en la actualidad, quiero decir, cuando vemos estos pecados, ¿cuántas veces no nos preguntamos lo mismo? ¿Sí? ¿Cómo puede alguien hacer esto? Va a ser igual entonces. Habrá personas que van a pecar y no se van a querer arrepentir. Y Dios siempre honra el arrepentimiento. Veamos que esto va a ser para cada persona. Es para nosotros en la actualidad. Porque todo lo que hacemos es una elección, es una decisión. Lo pensamos. De vez en cuando no pensamos y hacemos algo. Y a veces puede salir bien, a veces puede salir mal y otras veces puede ser un desastre, ¿no? Pero vamos a continuar en Deuteronomio 30. Vamos a Deuteronomio capítulo 30 en el verso 15. Vamos a ver lo que dice aquí. Deuteronomio 30, 15. Dice: he aquí he colocado delante de ustedes en este día vida y bien, y muerte y mal. En que les ordeno en este día amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos. ¿Sí? Ese será todo el mantra del milenio, ¿sí? Que enseñemos a las personas a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser. Y amar a su prójimo como a sí mismos, y a los hermanos como Cristo nos ha amado a nosotros. Pero todavía habrá aquellos que pecarán, porque ahora será una decisión que cada individuo va a tomar. No habrá aquellos que vayan enseñándoles a las personas a pecar. Sí, vamos a ver qué va a suceder cuando pequen y no se arrepientan. Les ordeno en este día amar al Señor su Dios, caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios para que puedan vivir y multiplicarse. ¿No es eso lo que Dios dijo en Isaías 65? Van a vivir y se van a multiplicar y van a traer hijos. Y el Señor su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Ya van a estar en la tierra, pero se aplica este mismo principio que vemos aquí. Verso 17. Pero sí, ese sí va a estar ahí durante todo el milenio. Es condicional. ¿Sí? Si su corazón se aparta de modo que no escuchen. Y es lo que sucede primero. Lo primero es, no quiero escuchar. Comienzan a pensar en sus mentes que no les gusta esto, que es un poco duro, lo que sea que piensen. Entonces comienzan a pecar al irse en contra de las leyes y mandamientos de Dios. Y no van a tener oportunidad de llevarlo a cabo por mucho tiempo, porque como vimos ayer, nosotros vamos a estar ahí enseñando. Si empiezan a irse a la derecha o a la izquierda, nosotros vamos a estar ahí para decirles, este es el camino. Camina en este camino. ¿Sí? ¿Qué va a suceder si ellos se rehúsan? ¿Qué va a pasar? Dicen, no van a permanecer en la sociedad para persuadir a los demás que pequen. ¿Sí? Dice, sino son arrastrados y adoran a otros dioses y los sirven. Dice esto en el verso 17. Eso no va a suceder en ese tiempo. Pero recuerden Ezequiel 14. ¿Sí? Se puede tener ídolos en la mente. Se puede tener ídolos en la mente. Entonces esos se van a volver sus dioses cuando no quieran escuchar a Dios. Lo que sea que quieran. Lo que sea que estén pensando que sea contrario a la palabra de Dios. A las instrucciones que hayan recibido. A lo que les hayamos estado enseñando. Sí. Verso 18. Yo les denuncio en este día que ciertamente morirán. ¿Qué decía el pecador? Del pecador, mejor dicho. El pecador morirá a los 100 años. No prolongará sus días sobre la tierra donde pasan sobre el Jordán para ir a poseerla. Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes. Esto también va a ser predicado. Dios ha dado esto, respaldado por el cielo y por la tierra como testigos. No se puede tener más garantía de lo que Dios dice que va a suceder, que cuando Dios dice, llamo al cielo y a la tierra contra ustedes en este día. Que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida, para que ustedes y su semilla puedan vivir. Que puedan amar al Señor su Dios. Esto se va a enseñar una y otra vez durante el milenio. Y si puedan obedecer su voz, y puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días. 100 años, como dice aquí, para las personas en el milenio. Para que puedan vivir en la tierra la cual el Señor jura a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, dárselas. Va a ser igual con cada nación, con todos los pueblos, en todas partes del mundo. Esto va a ser igual. Veamos que Dios puso ante el pueblo de Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y les dijo a Adán y a Eva que obedecieran su voz. Cuando ellos no obedecieron su voz, Él trajo su juicio contra ellos y Él les dijo, ya que no obedecieron mi voz, ¿sí? Sabemos que ellos fueron creados. Dios hizo a Adán y después hizo a Eva. Vamos a Génesis 2:15. Génesis 2:15 dice, y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y mantenerlo. también para protegerlo. ¿Sí? Y todos tenemos trabajo, mejor dicho, vamos a tener trabajo que hacer durante todo el milenio. Todas las personas tendrán trabajo por hacer. Dios va a estar ahí. Nosotros vamos a estar ahí. Va a haber bendiciones en abundancia, algo abrumador, pero como aprendemos, se va a asentar una, podríamos llamarle una fatiga de bondad o un hartazgo, ¿no? Y vamos a cubrir eso comenzando con el día 5. ¿Sí? El hartazgo de la bondad puede ser algo muy peligroso. Como vamos a ver, verso 16. Dice, y el Señor Dios le ordenó al hombre. Sabemos, y nosotros, hermanos, sabemos que Dios le dio el sábado. Así que obviamente les dijo que guardaran el sábado porque él lo hizo santo. Dios estaba viviendo en el jardín del Edén. Probablemente en una ubicación diferente de donde estaban ellos. Y él estaba con ellos todos los días. Ellos podían ver a Dios, podían hablar con Dios, así como nosotros. Sí, vamos a estar ahí con las personas y nos van a poder ver. Vamos a aparecer delante de ellos como seres, no como seres, pero parecidos a los seres humanos. Va a haber momentos en los que mostraremos parte de esa naturaleza gloriosa espiritual y vamos a estar instruyendo a las personas sobre qué hacer, ¿sí? Obviamente todo esto dicho creyendo y confiando en que estaremos ahí, ¿sí? Si Dios nos lo permite. Verso 16 dice, y el Señor Dios le ordenó al hombre. Y cuando Dios ordena algo, hermanos, debemos obedecer lo que Él dice. Diciendo, puedes comer libremente de todo árbol en el jardín. ¿Sí? Dios da mucha latitud para hacer el bien. Cualquier árbol, excepto ese. Pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comas de él, al morir ciertamente morirás. En Romanos 5 encontramos que ya que un hombre pecó, Adán, la muerte pasó a toda la humanidad. Así es como todos morimos en Adán, por el pecado de Adán, el cual fue doble. ¿Por qué decimos esto? Porque primero él estuvo sentado o de pie, no sabemos, observando a Eva conversando con la serpiente, en lugar de echarla, deshacerse de ella y de proteger el jardín como Dios dijo. Ahora, después de que Eva se convenció de que sería algo bueno probar del fruto de ese árbol, ¿sí? Y Satanás siempre viene con un beneficio para hacerlo parecer bueno. ¿Sí? Así que entonces ella tomó de la fruta y la comió. Y no fue nada más una mordida, se la comió toda. Y ella dijo a Adán, mira, está muy buena, pruébala. ¿Y qué hizo él? Él la tomó y se la comió toda también. Entonces, ese fue el pecado. Eva fue engañada. Pero Adán no fue engañado. Él pudo haber detenido todo diciéndole a Eva, ¿sabes qué? Tira esa fruta, no te la comas. Pero como no lo hizo, el juicio vino sobre ellos. La mujer tendría dolor al parir y el hombre tendría pena al salir y cultivar la tierra, trayendo comida. Y eventualmente ellos morirían. Y sí, vivieron muchos años, cientos de años, mucho más que nosotros ahora. Pero, ¿qué le sucedió a Adán y a Eva? Aunque la paga del pecado es la muerte. ¿Qué le sucedió a Adán y Eva cuando pecaron? Ellos fueron echados, fueron apartados, fueron exiliados del jardín de Edén. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque esto es algo clave cuando tratamos de entender qué es lo que va a pasar con las personas que pequen. Entonces, Las personas en el milenio que pequen y no se arrepientan, Adán y Eva no se arrepintieron y hicieron, en lugar de arrepentirse, hicieron excusas por su pecado. Sí, la mujer dijo que fue la serpiente, el hombre dijo que fue la mujer, que tú me diste, por cierto, le dice a Dios. Así que la culpa es de Dios. No fue la culpa de Dios porque hay libre albedrío que Dios nos da a todos los seres humanos. Y Él no va a quitar eso. Así que para que ellos siguieran viviendo y tenían que hacerlo para que hubiera una población de seres humanos en la tierra, Dios no los ejecutó ahí. Sí, aunque la paga del pecado es muerte, les dio genéticamente sus cuerpos mismos la ley del pecado y muerte. Así que llegaría el momento en que morirían, exactamente como él lo dijo, al morir, mostrando el proceso del envejecimiento, ciertamente morirás. Vayamos a la situación de Caín y Abel. Caín nació primero, después nació Abel. Ahora, Abel trajo una ofrenda de los primeros frutos a Dios y Dios estaba complacido con eso. ¿Por qué? Porque Abel hizo de acuerdo a la forma en que Dios le dijo que debía hacer las cosas, en que Dios lo instruyó. Ahora, a forma de comentario, si están las primicias de la manada, eso nos dice que todos los demás mandamientos, similares a los que se dieron al antiguo Israel en el monte Sinaí, se les dieron a Adán y Eva, ¿no? Estaba el diezmo, el primogénito, el sábado de la tierra, todo lo que se le dio. Sí, Abel es... Aquí lo que estamos viendo es que Abel es notado por su justicia. En el año 135 de sus vidas, Caín decidió traer una ofrenda que él quería traer, cualquier ofrenda vieja, ¿sí? Y en Génesis 4:3 lo leemos, dice que sucedió que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Verso 5, pero no tuvo respeto hacia Caín y a su ofrenda. Y Caín estuvo extremadamente enojado y su semblante cayó. Si alguien elige pecar y no arrepentirse, ¿cuál es una de las primeras cosas que hace? Se enojan porque alguien viene y les dice: mira, esto no lo debes de hacer. Bueno, Caín estaba pecando porque él estaba trayendo lo que él quería traer. Dijo: ah, yo voy a traer esto. Y no tiene nada de malo traer fruta de la tierra o del árbol. Uno trae las primicias y el diezmo, ¿sí? Si él hubiera hecho eso, ¿no habría sido aceptada su ofrenda? Así es, pero Caín probablemente trajo cosas que no eran las mejores de la cosecha, sino lo que él quería traer. Así como el libro de Malaquías, donde los sacerdotes estaban llevando los animales cojos y ciegos, ofreciéndolos y quedándose con los mejores animales, Dios dijo que eso era pecado para ellos. Igualmente aquí, verso 7, dice: si haces bien, ¿no serás aceptado? ¿No es cierto? Si usted hace bien, no tiene nada de malo con lo que ha hecho y Dios lo acepta. Pero si no haces el bien, dice aquí en el verso 7, refiriéndose a que él estaba pecando contra Dios y no haciendo lo que Dios dijo, dice: el pecado está a la puerta, justo ahí donde estaba la ofrenda del altar, justo afuera del jardín del Edén. El pecado está a la puerta y su deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. El pecado nos quiere derribar. Y durante el milenio Satanás no va a estar presente, así que estos pecados van a ser deliberados. Dice: su deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. ¿Cómo se gobierna sobre el pecado? ¿Cómo podemos hacer eso? Arrepintiéndonos y desechándolo. Arrepintiéndonos y desechando ese pensamiento que no debe de estar en nuestra mente. Arrepintiéndonos y deseando obedecer a Dios, arrepintiéndonos y deseando obtener perdón, arrepintiéndonos y deseando estar en buena posición ante Dios, arrepintiéndonos y deseando restablecernos con Él en amor. Así es, hermanos, como lo vencemos.